Muy bien, muchas gracias, Emiliano. Y justamente vamos entonces ahora a escuchar la interpretación que hace específicamente Esperanza de la coyuntura ecuatoriana, en la que obviamente muchos aquí presentes estamos inmersos, pero sin embargo pensamos que era bueno hacer una lectura para esta ocasión.
Bueno, buenas noches con todos y con todas. Debo confesar que le dije a Miriam antes de empezar que no nos saltemos de esta parte porque todos conocemos más o menos cómo es la coyuntura. No entendemos cómo es la coyuntura, yo tampoco. Estamos cargados de dudas y de incertidumbres, pero me insistió que debía hacerlo porque tenemos compañeros que están afuera y que querían tener por lo menos un vistazo de 10 minutos, pero si podemos con Venezuela, que es tan complicado, creo que vamos a poder también con Ecuador. Creo que para la mayoría de nosotros esto puede calificarse como estos absurdos en donde simultáneamente vivimos el mejor momento, el peor momento y los momentos de mayor incertidumbre. Vivimos el peor momento en muchísimos sentidos, con unas deudas impresionantes, vivimos una agresión y una presión sobre los territorios que no habíamos vivido en otros momentos. Sin embargo, también vivimos en estos momentos un giro, no sabemos para dónde vamos, pero vemos que se están intentando hacer algunas correcciones. Es decir, creo que lo que califica al escenario ecuatoriano, esto que los compañeros querían saber qué pasa, es una profunda incertidumbre por no saber hacia dónde se está dando un giro. El Ecuador, como los otros países que aquí se han mencionado, vivió de unos momentos que ya no vamos a esforzarnos por calificar si eran neoliberales o post-neoliberales, eran momentos profundamente capitalistas, profundamente, digamos, neoliberales desde el punto de vista de favorecedores de los mercados, de la extracción, del despojo, de la ocupación de territorios, que han continuado con distintas facetas, ¿no? De esos momentos en donde se dejaba hacer, en donde el papel del Estado era dejar hacer, dejar llevar, dejar, se ha pasado un momento en donde hay un control total, un control, casi absoluto a los distintos escenarios de la vida, ¿no? Solamente para que tengan como ideas de lo que ha pasado todos estos últimos años, aparte de meter a procesos que estaban por fuera del capitalismo, si se quiere, a procesos campesinos, se los ha tratado de encadenar, se han metido controles fitosanitarios, se quiere controlar las semillas, se controla todo proceso organizativo, no me refiero solo a las ONGs, aquí tenemos que llenar unos registros complicadísimos, no solo las ONGs, sino todas las cooperativas, las señoras que se juntan para vender helados, los sindicatos, el proceso de control es un proceso agresivo, que tiende fundamentalmente a torpedear todo lo que tenga sabor de autonomía. Entonces, si habían radios autónomas, tienen que regularizarse. Si habían escuelas un poco autónomas operadas por comunidades, tienen que entrar al sistema centralizado. Lo mismo con los sistemas de salud, las parteras si quieren ejercer tienen que registrarse y tener un... Es decir, hemos pasado de ese momento, como decía, de dejar hacer a un momento de control. Desde el punto de vista del modelo, digamos, yo creo que quien mejor describió así rápidamente para los 10 minutos cómo se describe este modelo son los colombianos, que no venían de los gobiernos progresistas, pero les llamaron la locomotora minero-energética. Es fantástico como expresión para describir qué es lo que pasaba con nuestras riquezas naturales, ¿no? Es decir, aceleración en todo, aceleración en petróleo, en minería, en grandes represas. Así cifras rápidas, ¿no? Antes del 2007 nosotros teníamos 5.000, si teníamos 5 millones de hectáreas concesionadas, 10 años después ya teníamos el doble. Si por ejemplo en la época de la Texaco se perforaron 360 pozos y 10 años después ya la empresa nacional había subido a los 1.000 pozos perforados, en los últimos 5 años se han perforado 5.000 pozos. No significa que hayamos quintuplicado la cantidad de petróleo, sino solamente aumentamos 50.000 pozos. ¿Por qué? Porque esta gran aceleración y estos grandes proyectos vino acompañado no solamente con conflictos, no solamente con despojo, sino también con corrupción. Entonces vivimos un escenario de gran corrupción y ahora después de 10 años decimos, ups, teníamos mucho dinero, ¿no? Pero ese dinero justamente lo que hacen estos periodos de bonanza es crear estos procesos criminales, por usar alguna palabra, en todo caso irregulares, por ser más generosas, de procesos de apropiación, digamos, ilegítima de la riqueza. Y ese proceso de apropiación ilegítima de la riqueza no solamente se da en papeles billete, tal vez eso es lo menos malo. Se da en materia, se da en tierra, se da en territorios. Entonces, claro, grandes procesos de corrupción generaron grandes enriquecimientos, pero nos dejaron, por ejemplo, en el caso del Aromo, digamos, unas planicies devastadas en donde antes había uno de los bosques más importantes del Ecuador, los bosques secos de la costa ecuatoriana, ¿no? Entonces, a esa locomotora minero-energética yo le quisiera calificar como esos escenarios de una rápida devastación, de una gran concentración de riqueza y de muchísima corrupción. Este país vivió, como al igual que Perú y que Venezuela, todo este emblema del progresismo y del socialismo del siglo XXI, pero siempre hizo un verdadero culto al capitalismo, ¿no? Así solamente como efectos simbólicos. Nuestro Ministerio de la Producción se llama la producción y la competitividad. Es decir, siempre se cultivó este modelo capitalista que estaba expresado en cero solidaridad, mucha competitividad. Y se fue articulando y organizando, digamos, bajo esos esquemas. Por ejemplo, los temas ambientales, ¿no? Nuestro Ministerio del Ambiente es subordinado del Ministerio de Recursos Estratégicos, que es el ministerio que se encarga de los proyectos petroleros, mineros y de represas. Es decir, no es que vele por el ambiente, sino que es funcional justamente al sistema de extracción. Y a los funcionarios públicos les parece lógico, porque el papel del Ministerio del Ambiente es dar licencias. Nunca más claro que ahora. Antes pensábamos que habían otros filones de los ministerios del ambiente y que algo podían hacer en materia de control ambiental. Ahora es clarísimo que lo que hacen es organizar los trámites de estas grandes industrias. Y esto pasa en otros escenarios también, no solo en los ambientales, ¿no? La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que es una instancia que se supone está por fuera del aparato formal porque sirve para vigilar el ejercicio de los derechos, aquí está por debajo de un ministerio, es subordinado al Ministerio de Justicia. Es decir, se armó una estrategia de control, una estructura de control para poder ser, siguiendo en la línea de los emblemas del capitalismo, no solo competitivos, sino eficientes. Sobre cómo vamos construyendo estos escenarios, yo diría bis al modelo de la anestesia que planteaba el Horacio. Aquí hemos vivido un modelo de anestesia, tal vez más, el símbolo no es tanto el ir al shopping, a los centros comerciales, que también lo es, tal vez el símbolo nuestro son las carreteras, y más que las carreteras, la señalética. Nosotros sentimos que somos mejores porque nuestras carreteras tienen esas líneas amarillas pintadas, tienen foquitos y letreros. Hemos progresado muchísimo y la gente piensa que realmente el Ecuador ha dado un salto. Y es un salto que nos acerca a los escenarios de progreso. Entonces, la anestesia es la misma. Aparte de estas carreteras, sacaron unos compañeros recientemente un libro que se llama Los Elefantes Blancos. Estos elefantes blancos que se han construido, unos hospitales espectaculares en un pueblo en donde no tienen luz el resto de gente, pero no importa, el hospital es grande y tiene un gran sello que habla de la revolución ciudadana, ¿no? El hospital probablemente no. Digamos, yo estoy tratando de sacar una cita con el seguro médico y estoy en el puesto 2000 de la lista de espera. Pero hay estas instalaciones que nos dan toda esta sensación de anestesia que nos habla el Horacio. El tema de la deuda también, bis. También estamos recontra endeudados y aquí el tema de la deuda es que la deuda en sí misma, aparte de que nos somete a seguir extrayendo recursos, el clásico modelo de la deuda, digamos, es que da mucho poder a quienes nos han prestado el dinero. En este caso, estamos en lo que el Horacio decía, el consenso de Beijing, ¿no? O sea, nosotros estamos atrapados con unas deudas gigantescas chinas. Entonces, digamos, no estoy diciendo nada que no sea igualito a lo que les pasa a ustedes en otras dimensiones tal vez, pero con unos patrones bastante similares. Yo, como ya me pasaron el tema, solamente quisiera decir que, sobre todo para los compañeros, estamos con un nuevo gobierno, no sabemos para dónde va, estamos en un proceso de consulta que probablemente es un escenario en donde se están disputando las distintas tendencias y entonces estamos con un gobierno que está intentando dar unas señales, sobre todo simbólicas, de distanciamiento del gobierno anterior, es decir, distanciamiento de la corrupción, pone una pregunta sobre la corrupción, distanciamiento de este esquema vertical que regula la participación desde el Estado, pone una pregunta sobre la participación, y distanciamiento de lo que han sido uno de los principales conflictos en el país, que son los temas ambientales, ¿no? Pero no estamos seguros para dónde van esas preguntas, porque son preguntas que, por ejemplo, en el caso del Yasuní, es una clara distanciamiento del gobierno anterior, porque el gobierno anterior dio permiso para explotar el Yasuní, este gobierno dice yo solamente voy a explotar 300 hectáreas, lo que no nos dice es que esas 300 hectáreas están en una zona prohibida, que es en la zona de amortiguamiento del área intangible, y que en esa zona, que son como 10 hectáreas por encima de la zona intangible, solo en esa zona, ¿no?, se van a perforar 280 pozos. Acuérdense que les dije que la Texaco perforó 360. En todo el campo se quieren perforar 650 pozos, es decir, el modelo de aceleración, el modelo de invasión básicamente continúa. Veamos qué es lo que pasa, veamos cómo decantan estas preguntas. Termino diciendo que el proceso este de anestesia siempre está acompañado por algo, o sea, el elemento anestesia no solamente en el conjunto de la sociedad, sino en los actores más deliberantes como somos nosotros, los que estamos aquí, digamos, porque los que estamos aquí somos los que venimos normalmente a los foros que hay, ¿no? Está muy acompañado porque, digamos, a nosotros de alguna manera nos encanta, nos fascina o nos obnubila una serie de símbolos. Nos gustan más los símbolos que las cosas concretas, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos que el gobierno anterior tuvo una penetración de la derecha dura, pero es una derecha que aprendió a cantar las canciones al Che Guevara. Entonces, digamos, ya era progresista. Nos gustan los discursos radicales. Todas nuestras leyes que salieron después de la Constitución tienen unos preámbulos, unos considerandos impresionantes. La plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, pero unas resoluciones que dicen el agua debe priorizarse para la minería. Y entonces creo que en este contexto, además, desde el punto de vista político, como nos gustan los símbolos, pensamos que, pensamos que estamos en un proceso de cambio, y cuando uno está en un proceso de cambio cree que el autoritarismo es legítimo, ¿no? Porque estamos en proceso de cambio. Y sí se han aceptado escenarios y modelos autoritarios mucho más allá de lo que el Ecuador habría aceptado en otros contextos. Recordemos que nosotros cambiábamos de presidente cada 2 años. Pero ahora nos aguantamos 10 porque nos gustan los símbolos y porque quienes subieron aprendieron a cantar las canciones que nos gustan.